Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir avanzando espiritualmente en el conocimiento de tu plan para nuestra vida, en los eventos que van a venir en el porvenir. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14, en la segunda parte del capítulo 14, y les leo la porción que estamos estudiando y después vamos a entrar al versículo 19, pero hasta el momento nos dice: y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Versículo 15 nos dice: entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, y le dice: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, y también tenía una hoz afilada, y otro ángel, el que tiene el poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vindime los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Versículo 19, el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó al gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Voy a hablar acerca de la distancia y también acerca de qué tan alto subió la sangre, pues, que está describiendo aquí. Entonces, comenzamos con este, con el versículo que terminamos la semana pasada, que fue el Apocalipsis 14, versículo 19. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor. Creo que vean que la potencia que tiene esto en el idioma griego es como algo que ya ha sido completado. Los verbos que utiliza tienen el poder de que se puede ver la acción como ya completada, o sea, con la certeza de que ya estas cosas han pasado, porque de esta manera van a pasar exactamente. La semana pasada concluimos con dos de los tres pasajes claves en el Antiguo Testamento que nos dan una pista acerca de lo que está pasando aquí en el versículo 19. Y me refiero al trasfondo de esta imaginería. Recuérdense que todo está en el Antiguo Testamento, especialmente cuando se trata del libro de Apocalipsis, porque todo lo que está en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. O sea que nada hay en el Nuevo Testamento, y especialmente en el libro de Apocalipsis, que no se pueda entender. ¿Por qué? Porque simplemente está hablando de la revelación que hace nuestro Señor Jesucristo. No es el ocultamiento que hace nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él está dando información para que nosotros la tengamos. Entonces, el primero de estos tres pasajes que vimos la semana pasada, el primero se encuentra en Joel 3:1, para refrescar la memoria. Joel 3:1 nos dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y aquí entraré en juicio contra ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces aquí vemos, pues, el problema que siempre han tenido los judíos desde su inicio, desde que ellos entregan, no como pueblo, pues, sino los líderes políticos, que eran sumamente corruptos, sumamente inteligentes, pero sumamente corruptos. Ellos entregan al Señor Jesucristo para ser muerto por el Imperio Romano, el que ejecuta al Señor Jesucristo. Y después de eso, pues, como vamos a estudiar el día de mañana con esta presentación que les estoy haciendo acerca del Nuevo Testamento, se dan cuenta de que después del capítulo 7, en el libro de los Hechos, Dios ya finaliza, pues, la curva que termina la porción de Israel y comienza todo ese empuje de su ministerio hacia los gentiles. o hacia la iglesia. Entonces, es debido a ese rechazo que ha sido dispersado, es la diáspora de los judíos, ha ocurrido varias veces en el transcurso de la historia, y claro está, pero él no va a echar abajo sus promesas que hace Abraham, Isaac y Jacob. Y el pueblo de Dios va a ser restaurado, pero no sin pasar por un periodo de prueba muy, pero muy fuerte. Solamente van a quedar aquellas personas que realmente son creyentes, son las personas que verdaderamente comienzan a conocer que el Mesías fue Jesucristo, y que ellos sí dieron un futuro extraordinario en lo que corresponde al plan de Dios para sus vidas. Recuerden que las personas, los que viven cuando se termina la tribulación, son las personas que van a poblar el mundo entero. Entonces eso significa que van a haber personas de todas las razas en la faz de la tierra, y todas las razas van a ser creyentes. O sea, todas las personas que quedan aquí en la faz de la tierra cuando se inicia el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo son personas creyentes. Todas las que no son creyentes son eliminadas como por fuego, dice la palabra de Dios. Esas personas no van a ser partícipes de esto, pero los que sí van a ser partícipes van a ser todas las naciones que se encuentran hoy en día aquí en la faz de la tierra que son creyentes. O sea que va a haber de todo, va a haber, especialmente pues aquí se refiere a los judíos, a las 12 tribus que van a estar gobernando desde Israel. La base central, la sede central del gobierno en esa época va a ser Israel, y las personas de todo el mundo van a querer ir a Israel, y eso lo vamos a estudiar más tarde. Pero es de ahí que nuestro Señor Jesucristo gobierna, y lo hace para terminar el juicio de apelación de Satanás, porque va a demostrar a través de su gobierno mundial, porque va a ser un gobierno mundial de justicia y de rectitud en amor, que a pesar de que el hombre reciba todas las cosas como la tenía, por ejemplo, Adán y la mujer en el paraíso, que tenían todo, ellos podían hacer todo lo que querían, pero a pesar de tener todo, la naturaleza pecaminosa es tan corrosiva que echa abajo pues todas las bendiciones que Dios tiene para la vida del individuo. Nosotros como creyentes también tenemos una naturaleza pecaminosa, y es nuestro peor enemigo interno. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ese enemigo interno, porque nuestro Señor Jesucristo no tenía la naturaleza pecaminosa humana. Él vino a hacer la voluntad de su Padre al estilo de Adán. Adán fue el primer Adán, nuestro Señor Jesucristo fue el último o segundo Adán. Y Él hace la voluntad de su Padre, simplemente sin importar, pues sin tomar en cuenta todos los exámenes por los cuales los pasó Satanás. Él fue el único que lo puso a hacer, pero nosotros sí tenemos la naturaleza pecaminosa, y va a demostrar que solamente con el mundo, fíjense, aquí tenemos, con el mundo y con la naturaleza pecaminosa, va a ser suficiente para que las personas que viven en un ambiente perfecto se tornen en contra del Señor. Interesante, ¿verdad? O sea que las mentiras que nosotros oímos acerca del comunismo o de los sistemas humanos que se quejan porque los pobres no tienen y los ricos tienen mucho, que todos tenemos que ser iguales, cuando llegas a ser iguales, el ser iguales es llegar al mínimo común denominador, ¿entenderán? O sea, va a haber una hambruna increíble, solamente los que están arriba son los que tienen, y siempre ha sido así, y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Solamente cambia cuando reine nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Ahí es donde va a haber equidad y paridad. Pero aún así, que es lo que demuestra Él, de todas maneras el hombre va, en su corrupción, se va a alejar de Él y se va a quejar. El hombre se queja de lo que tiene. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad necesaria para disfrutarlo. Si tú tienes suficiente capacidad, no te vas a quejar de absolutamente nada. Lo contrario, le vas a dar gracias a Dios por todo lo que tiene y vas a ser feliz. Yo les comenté hace aproximadamente 3, 4 años atrás, que una persona millonaria, si tú eres millonario y no tienes capacidad, va a ser un infeliz. Si eres una persona con bajos recursos, pero tienes capacidad para disfrutar lo que tienes, va a ser feliz. O sea que los pobres millonarios son aquellas personas que no tienen ningún tipo de capacidad, y generalmente no la tienen. O sea, generalmente son infelices, con todo lo que tienen, no duermen bien. Tienen problemas, se meten en más problemas, tienen más dinero para meterse en más problemas. Pues si hubieran la capacidad necesaria, entonces sí disfrutarían las cosas. Una de las cosas que hace la palabra de Dios en nuestra vida es que nos dan la capacidad para disfrutar todo lo que Él nos ha dado a nosotros, incluyendo el matrimonio. ¿Por qué? Porque tienes que tener capacidad para el matrimonio. Si tú tienes capacidad, lo vas a disfrutar al máximo. Y si las dos personas están en el camino de Dios, eso es una maravilla. Eso se pone mejor cada día, tomando en cuenta de que existe la naturaleza pecaminosa humana y que lo único que la controla es la palabra de Dios, haciendo uso de la palabra de Dios. Para el cristiano, ¿qué controla la naturaleza pecaminosa con algunas personas que no son creyentes? Pues la ley la controla. pero para el cristiano es la palabra de Dios la que controla. Entonces, él está hablando de que aquí, en este capítulo de Joel 3:1, aunque en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Yo les enseñé el mapa donde entra por este gran puerto natural que existe al norte de Israel, donde se reúnen todos los ejércitos del anticristo para conglomerarse ahí, para establecer cómo van a repartir esas tropas para destruir a Israel. Y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron la tierra. Lo que pasó con ellos fue eso, precisamente, que fueron llevados a diferentes lugares debido a que ellos no hicieron caso al Señor. Hoy en día hay preguntas acerca de ¿a dónde se encuentra el valle? Ese valle de Josafat, el valle que menciona aquí es la palabra de Dios. Y la mayor parte de las personas piensan que lo identifican con el valle del Cedrón. El valle del Cedrón está al lado de Jerusalén. O sea, el valle del Cedrón se encuentra al otro lado de la montaña de Israel y está en el Monte de los Olivos. Si vas al Monte de los Olivos y bajas y después subes, ese es el valle de Cedrón. Pero hay otros que lo identifican con la victoria que tuvo Josafat contra la invasión de los amonitas y moabitas en el valle de Beraca, que queda 15 millas al sur de Jerusalén, en las afueras de Belén, pues le queda al suroeste, perdón, de Jerusalén. El asunto es que ese lugar es un lugar central cerca de Jerusalén. El valle de Josafat, Josafat quiere decir Dios juzga. Eso es lo que significa. Y se dice que la decisión va a ser que Dios va a juzgar a estas personas que están en contra de su pueblo. Después son versículos que tienen que ver con el juicio de las naciones y su conclusión al final de la tribulación. Esta es la segunda que les quería enseñar. Y en esto tenemos a Joel, Joel 3, del 12 al 16. Les doy el 12 primero y nos dice: despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Fíjate, estos son los profetas del Antiguo Testamento que están hablando del el evento que va a ocurrir. Ahora, el apóstol Juan recibe la información en el año 90 en la isla de Patmos, y la información tiene que ver precisamente con todas estas cosas que se habían predicho 700, casi 800 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Y ahora pues queda impreso para nosotros, pero más que todo le pertenece al pueblo de Israel. Esta información la tenemos nosotros para saber la fidelidad de Dios y lo que Él va a hacer. Pero ninguno de nosotros, y si aquí todos somos creyentes, vamos a estar aquí cuando esto ocurra. Ninguno de nosotros. Porque nosotros vamos a ser evaluados en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para regresar con el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Pero ya no en el cuerpo humano, sino en un cuerpo sin corrupción, de resurrección, como hijos de Dios y como personas incorruptibles. Eso es algo muy interesante, porque nada corrompe más que la carne. La carne es corrupta. Por eso la palabra dice que nosotros no tenemos nada bueno dentro de nosotros. Y se debe a la carne, a los deseos de la carne, que son dañinos. Por un lado o por otro, son dañinos. Hay personas que, bueno, no vamos a hablar de eso, pero la carne es muy dañina. Entonces, esto se refiere a las personas que están en esas naciones. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones alrededor. Hay un llamado divino, en otras palabras, Él va a permitir que Satanás reúna sus fuerzas para culminar su ataque en contra del pueblo de Israel. Él quiere eliminar a los judíos, básicamente. ¿Por qué? Por la promesa que existe de que los judíos van a estar aquí como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces el fin de él es eliminar al pueblo judío. Ya de aquí a ese entonces ellos van a tener toda la información referente a todas las personas que se encuentran en la faz de la tierra. Recuérdense, ¿qué se está empujando pero con un vigor importante y qué es parte de lo que ha hecho Obama con Obamacare? Parece, pues, para la persona que no tiene conocimiento bíblico, pues, está haciendo el bien para las personas, para que todos tengan. Para que todos tengan, es un problema grandísimo porque lo que pasa es que son más impuestos, etcétera. Pero el fin de todo eso es implementar los decretos de las Naciones Unidas para tener el tipo de sangre que tienen todas las personas en la faz de la tierra. ¿Para qué creen ustedes que lo quieren hacer? ¿Ah? Yo les he comentado que una sola gota de sangre judío te hace judío. La persecución va a ser en contra de los judíos. ¿Y qué van a definir con eso? Ellos van a definir quiénes son y quiénes no son, y van a buscarlos para darle la bienvenida. No, para matarlos. Ahora, el Señor se encarga pues de que las personas que creen en el Señor Jesucristo, pues ya son parte de la familia real y suben al cielo. Esas no son parte de esto, pero los que quedan, sí, quedan en un peligro extraordinario, y los únicos que se van a salvar a la final son los que están en Jerusalén, judíos en Jerusalén, que hacen caso a lo que dice nuestro Señor Jesucristo y huyen al desierto, se van a Bosra, y ahí es donde ellos se van a quedar por 3 años y medio para repoblar o poblar de nuevo la raza humana, pues, con el epicentro siendo del pueblo de Israel. Entonces, después nos dice en el versículo 13, metan la hoz, fíjense, la misma imaginería, ¿de dónde sale blandió la hoz? De aquí, de Joel, desde atrás viene todo esto. Metan la hoz, que la mies está madura, las mismas palabras, la mies está madura, vengan, pisen, que el lagar está lleno. Ahora fíjense que aquí hay algo interesante, porque el texto, vengan y pisen el lagar. Aquí está hablando pues de los ejércitos del Señor, que Él es el que va a hacer todo esto. El lagar que está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. El motivo por el cual esto va a suceder es porque todas estas personas han sido programadas completamente ya, y no, ellas no admiten nada más que lo que viene del sistema cósmico del mal. El sistema cósmico de Satanás, con el mal que produce, estamos hablando del bien y del mal, la maldad. Y ahí nos está diciendo el motivo por el cual todas estas personas están programadas con el sistema cósmico de Satanás. Todas. Y por eso te está diciendo aquí, porque grande es su maldad. Asunto que nosotros entendemos perfectamente bien en esta iglesia, porque yo se los he enseñado. O sea, yo les he dicho de qué se trata. Este es el lugar que está, de paso, este es el lugar que está cerca a Petra. Este, cuando hablan de Bosra, es el lugar que está cerca de Petra. Entonces dice después, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén, da su voz y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y la fortaleza para los hijos de Israel. ¿A quién se está refiriendo esto? A Israel, ¿verdad? No, a los judíos, esto es directamente a los judíos. Entonces, claro está que esto es algo que ellos tienen que entender. Entonces, estos son los primeros dos que le iba a dar, dándole el trasfondo de lo que está diciendo aquí el capítulo 15, el capítulo 14, que es muy interesante. El capítulo 15 es un resumen de lo que va a pasar, pero aquí está hablando pues de estos eventos, que todavía está en una forma resumida. Ya cuando entremos al capítulo 16 nos va a dar los pormenores de todo lo que está pasando y cómo va a pasar, pero mientras tanto nos está dando al estilo judío, nos está dando de qué se va a hablar, ¿verdad? Y después te dicen lo que va a pasar, y después hace, a la final, hace un resumen de lo que se habló. Te da el pasado, el del presente y del futuro, con el resumen de todo lo que sucedió. Entonces, los próximos versículos se encuentran en Isaías 63, del 1 al 4. Hemos ido pues de Joel. Primero pasamos por Joel 3:1, Joel 3:12, y ahora nos vamos a Isaías 63:1-4. Esto es importante, es un pasaje muy importante pues, porque tiene que ver con el juicio de las naciones en los tiempos finales del dominio de Satanás. Recuérdense que él viene a terminar la función que tiene Satanás en el mundo entero. O sea, él ya ha tomado su tiempo, ha pasado 6,000 años y pico, ya para cuando esto ocurre es muy posible que llegue a 6,100, 6,200 años de historia humana, porque el hombre solamente tiene en la planta de la tierra 6,200 y pico de años, no tiene 100,000 años ni nada de eso, ni viene del mono, ni viene de nada de eso, viene hecho por la mano de Dios. Entonces, aquí en estos próximos versículos tiene que ver con el juicio de las naciones que están bajo el dominio de Satanás. Todas las naciones para esta época están bajo el dominio de Satanás. Entonces, vayamos al versículo del 1 al 4 del capítulo 63 de Isaías, 750 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente. Dice lo siguiente: ¿quién es este que viene de Edom? ¿De Bosra? Bosra es la zona donde está Petra, ahí es la zona donde tiene preparado el Señor esta ciudadela, porque es una ciudadela que va a recibir más o menos 500,000 personas. Eso es lo que se calcula que cabe en Bosra en esos momentos. O sea, ya ha estado en las noticias últimamente, porque llovió en esa zona que nunca llovía y las tinajas se llenaron. O sea, que es algo muy interesante. O sea, que es como a los entendidos les da un poquito de información. Y hay unos canales hechos por hombres que recogen toda esa agua de lluvia y llenan las tinajas. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con las vestiduras de colores brillantes? Este es el lugar donde llega nuestro Señor Jesucristo por primera vez en su segunda venida. Él no va directamente al Monte de los Olivos. Y va a Petra primero que todo. Él va a extinguir a estos ejércitos que vienen en contra de los judíos que están puestos ahí por el Señor. Dice después, este, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza, solamente yo, dice el Señor, él lo ha hecho. La plenitud de su fuerza, pues recuérdense que él viene como el león de Judá. Miren, un león completamente desarrollado y bien alimentado pesa aproximadamente entre 400 y 600 libras, pesa un león. Si es un león grande, wow. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero hay tigres que le ganan a los leones. Pero están en la India, pero son tigres que pesan 700 libras, 700, 800 libras. O sea que, pero la fuerza que tiene un león no es cualquier cosa. Yo no sé si ustedes han oído el rugido de un león. ¿Lo han oído ustedes? ¿Han estado? O sea, ¿estaba cerca del león cuando rugió o estaba lejos? A mí me pegó un susto tremendo. Yo estaba cerca del león y es... Oye, te pone los pelos de punta el rugido del león. Uno dice, ¿cómo puede salir tanto sonido de un león? ¿Ah? Tanto sonido también. Bueno, es algo tremendo. Y claro está, si tú tienes armas o estás atrás de algo que te protege, está perfecto. Pero imagínese caminar y que de repente salga un león y ruja. Te congelas. O sea, que ¿vas a correr más rápido que el león? Nunca. No puedes. En segundos está, hace de 1 a 100 en 2, 3 segundos, ¡fra! Lo tienes arriba de ti. Y no solamente eso, sino que también el león, con el peso que tiene, se le tira a la presa y, claro, la presa cae debido al peso. Un león grande puede tumbar una jirafa, grande, una jirafa ya es grande. Las leonas no lo pueden tumbar, pero sí lo puede tumbar un león por el peso que tiene. Bueno, si son muchos, le trancan el paso. No, ellos cazan animales. Un solo león no puede, tiene que ser varios leones. Pero de todas maneras, son animales sumamente fuertes y sumamente ágiles que la persona no dura un segundo. Sí, las tumban. Sí, cada quien lo hace a su manera. El asunto es que este es el león, él viene como león de Judá, viene con una fortaleza impresionante y claro está, ¿quién va a poder contra él? Por eso dice, pues, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo el que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las de que pisa el lagar? De nuevo tenemos la imaginería del lagar y claro está, todas las personas del Antiguo Testamento sabían que cuando tú pisas el lagar salpica el jugo y la vestimenta te la llenas del jugo de la uva. Entonces, el lagar lo he pisoteado yo solo, dice. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras. Fíjense que está hablando ahí algo muy interesante. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Entonces, aquí estamos viendo pues lo que va a ocurrir. Ahora, todo eso obedece a las instrucciones. Las personas que se van a salvar en este momento van a ser las que obedecen las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas que obedecen las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo van a correr, se van a ir de ese lugar y se van a esconder. ¿Y dónde vemos las instrucciones? En el Nuevo Testamento. ¿Y en qué parte las vemos? En uno de los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas y después viene Juan al final, que habla de Jesucristo como Dios. Pero Mateo específicamente habla de el rey, y aquí estamos hablando, en el versículo 24 está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se dirige? ¿A quién se dirige nuestro Señor Jesucristo? ¿Se dirige a los gentiles o a los judíos? A los judíos, todo esto para los judíos, ¿okay? Las instrucciones son para los judíos. Recuérdense que yo, en el estudio que estamos haciendo el domingo, yo les puse una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo se habla de que se ponen, en los primeros 70 años es donde se escribe el Nuevo Testamento, pero ese Nuevo Testamento pertenece a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos está dejando saber lo que ocurrió y lo que hizo, y ese ministerio que tuvo para los suyos. Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Entonces, tenemos algo interesante que nosotros tenemos que entender. Pues les voy a poner a Mateo 24, y les voy a poner a Mateo 24 del 4 al 14. Del 4 al 14, y dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y van a oír de guerras y de rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Él está hablando con una... público judío en estos momentos. La oferta que él le da a los judíos es genuina, Y lo que va a pasar es que, como el pueblo, guiado por el Sanedrín, va a rechazar al Señor Jesucristo y lo van a llevar a la cruz, entonces ellos no se dan cuenta de que hay, que el cronómetro de Israel va a parar. Pero él está hablando, aquí les voy a poner esta línea, él está hablando a los suyos y les está diciendo lo que les va a pasar. Pero fíjense que aquí tiene que existir un periodo de tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque debido al rechazo, él va a llamar a la iglesia. Y de dos pueblos va a ser uno. De los judíos y de los gentiles hace un solo pueblo. Entonces aquí está nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz. Voy a hacer la línea larga. Antes de la cruz, les está diciendo a ellos lo que va a pasar, lo que les va a pasar, y les está dando las instrucciones necesarias para que ellos sepan que cuando estas cosas ocurran, deben de huir. Lo que no saben es que aquí troncha el tiempo e inserta la iglesia. Entonces, este periodo de tiempo, que son el periodo de la tribulación, que viene a ser la setentava semana de Daniel, tiene que ver con el periodo de Israel, que cumple el periodo de la tribulación. Ellos no sabían nada de esto. Si quitas esto de aquí, la tribulación está al lado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las instrucciones son específicas para el pueblo de Israel. Ahora, ellos no sabían que eso iba a parar y que iba a venir un periodo prolongado de tiempo de 2000 años en el cual él llama a su iglesia. Más de 2000 años, ya yo les he comentado de que aquí son 2000 años de los gentiles, 2000 años del pueblo judío, y ya llevamos 2000 años en la iglesia. El tiempo ya se está acercando. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero nadie sabe el tiempo. Esto puede durar 300, 400 años más, o sea, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las cosas que se están viendo en estos momentos, todas apuntan a este momento final. Ya las Naciones Unidas están tomando un poder espectacular en el mundo entero. Ellos quieren quebrar el mundo entero para establecer ellos su gobierno, sus leyes, su manera de hacer las cosas. Y cuando esto venga, pues comienza la tiranía. Ahora, la iglesia, que es la novia de Cristo, no va a pasar por la tribulación. O sea, todas aquellas personas que han creído van a ser resurrectas. Y, o sea, para nosotros, si estamos vivos, somos llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos, y los que están muertos son los que van a pasar por ese periodo de problemas. Entonces, dice, y engañarán a muchos y a oír de guerras y rumores de guerra. Y después dice, cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Esto es lo que nosotros vemos en los primeros, en los sellos, las trompetas. Ya este periodo es cuando aquí esté la tribulación, cuando la iglesia ya ha sido levantada. Que la iglesia no está aquí. Pero todo esto solo es el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Todo el mundo entero se vierte en contra de Israel. Siendo tan pequeñito, Israel tiene tantos enemigos que es increíble. Muchos tropezarán entonces y caerán. Se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿De quién está hablando? De los judíos. Ellos mismos se van a entregar los unos a los otros. No está hablando con la iglesia, que la iglesia no está aquí. Y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Yo les he traído ciertos profetas de Nueva York, judíos, y les enseñé las canciones que ellos cantan y el fervor que ellos tienen para con estas personas, que son personas muy iluminadas, son personas muy inteligentes, pero por su inteligencia se llevan a esa cantidad de personas, pues. Y después dice, se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. El versículo 12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino, ¿de qué? Del reino. Fíjense, está nuestro Señor Jesucristo, les está ofreciendo el reino a ellos y les está diciendo, se está predicando este evangelio del reino, que se los hubiera dado a ellos mismos si lo hubieran hecho caso, a los mismos judíos y el pueblo de Dios. Muchos de ellos, un gran porcentaje sí creyó en él, pero los líderes políticos no, y se llevaron al resto del pueblo. Pero le dio el evangelio, son las buenas nuevas del reino. Y dice, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. ¿Testimonio de qué? De que Jesucristo es el Mesías y que lo va a establecer, y que el que cree en él va a ser partícipe de este reino. Y entonces vendrá el fin. Después, en el versículo 15 dice, por tanto, cuando vean la abominación de la desolación, esta es la figura del anticristo que pone en el lugar santísimo, que es en la parte de atrás, del que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, lugar santo en la parte del frente, no en la parte de atrás. Aquí va a colocarla, pero este es el tabernáculo y estamos hablando del templo que va a existir. Este es el tercer templo que va a existir, que se va a ser construido. Y dice, el que lea, entienda, está hablando con judíos, ellos conocen perfectamente bien el templo porque hacia allá se dirigen todos los sábados. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. ¿Cuáles son los montes? Los que están en Bosra, los que están en Petra. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Está hablando de que no puedes ni pensarla, tienes que salir de ahí rápidamente. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Ni siquiera vayas a regresar a tomar ni tus herramientas, pues como quien dice. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Se está refiriendo al pueblo de Israel en estos momentos, señores. Y oren para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en el día de reposo. Fíjense que eso no es saber que es Israel, nada más Israel, porque eso es lo que tienen los días de reposo. Ellos reimplementan todo esto en el transcurso de la tribulación. Y después en el versículo 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Estamos hablando de que este periodo de 3 años y medio posterior a los primeros 3 años y medio, ¿verdad? Porque son 7 años, son donde la gran tribulación se desenlaza. Ya pasaron los sellos y las trompetas. Aquí está hablando de lo que va a pasar con las copas y se está refiriendo específicamente al pueblo de Israel. Entonces les da, y ese es, claro está, el rebaño de Israel. Nuestro Señor Jesucristo tiene 2 rebaños. Tiene el rebaño de la iglesia, que somos nosotros, y el rebaño de Israel. Ahora su rebaño de la iglesia se lo va a llevar. Se lo va a llevar y va a quedar aquí abajo el rebaño del pueblo de Israel. Entonces, los creyentes judíos van a huir al sur cruzando el desierto, al área después del Mar Muerto, y por esas zonas áridas, inhabitables, hasta llegar a Petra, y de ahí es donde van a clamar al Señor para que los salve. De ahí ellos se dan cuenta de que tuvieron que huir, ya todo está preparado para ellos, tienen agua suficiente para 3 años y medio. Es muy posible que en el transcurso de este tiempo también llueva, o sea que se bajan las cisternas, pero le hace llover. ¿Quién controla todo eso? Dios, con sus ángeles. Entonces, y las provisiones ya están ahí. Entonces, para ese entonces ya tenemos entonces la tercera fase de la batalla de Armagedón. Ya para eso, cuando se esté hablando de este periodo, que este pueblo esté conglomerado allá, van a ver en estos, puede ser entre 400 y 500 mil personas que estén en ese lugar, pero ahí van a estar representadas todas las tribus de Israel, todas. Entonces, es ahí donde ellos van a clamar al Señor para que el Señor venga y los salve, y por eso el Señor Jesucristo va a aparecer en esa zona primero. Es ahí donde Él viene, y es ahí donde hace la gran batalla, donde su ropa se llena de sangre. Entonces, hace una gran matanza y, claro, está uno de los ejércitos del anticristo, es el que ha sido enviado para eliminarlos a ellos, porque Satanás sabe, aquí está la información, Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros. Ahora, él agarra todas esas personas que tienen en su ejército y las envía a la parte de Bosra, pero es una zona muy árida donde un ejército se demora mucho tiempo para poder llegar, para poder estar ahí, ¿verdad? Porque las condiciones son muy difíciles, los carros y los tanques no pueden pasar por ahí porque es muy rocoso, o sea que tiene que ser infantería más que todo, pero infantería pues con un armamento bélico impresionante. Sí puede ser posible que pasen allá con helicópteros, eso es muy posible, pero claro está, ellos también tienen defensa del otro lado, y esto va a ser algo interesante lo que va a ocurrir. Entonces es ahí donde regresa nuestro Señor Jesucristo y hace una gran matanza, pues, y la matanza es contra uno de los ejércitos del anticristo. Recuérdense que ellos se reúnen en el valle de Josafat, en el valle de Estralón, en el valle donde se forma la batalla de Armagedón. Megiddo se llama esta zona, que es un valle impresionante, pero es en Megiddo donde estas tropas se amalgaman, y de ahí es donde se dirigen, salen pues de ese lugar, pueden ver una flecha para allá con un ejército para allá, otra flecha para acá con otro ejército y otra flecha para acá con otro ejército. No va a mandar todos los ejércitos al mismo lugar. Entonces tenemos que eso es lo que él va a hacer, y claro está, con este ejército que manda a Sabosra, nuestro Señor Jesucristo lo va a destruir por completo, y de ahí sale con su ropa teñida de sangre. Por eso él habla de que le ha salpicado su ropa esta, la matanza que le hace. Entonces tenemos en Isaías 63:1-4, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra. ¿Está hacia dónde viene? Hacia Jerusalén. Va a ser su entrada triunfal a Jerusalén, se va a parar el Monte de los Olivos, se va a partir el Monte de los Olivos, va a entrar directamente a Jerusalén y va a salvar a los restantes que están en Jerusalén haciendo la batalla. Entonces, pero ya él eliminó uno de los grandes ejércitos que envió el anticristo en contra de este grupo de personas. Y la descripción de él es vestido de colores brillantes. Este, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza, soy yo que hablo en justicia, poderoso en salvar. Nuestro Señor Jesucristo está hablando en los días de Isaías. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que pisa el lagar? Ahí está, el Señor Jesucristo acaba de hacer una matanza extraordinaria. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Esta es la hora del Señor, cuando Él comienza a eliminar a todas las tropas y todos estos ejércitos que son del anticristo. De manera que, pues esta es la imaginería que tenemos del Antiguo Testamento. O sea que la vemos claramente que todo lo que está saliendo en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas no son nuevas. Ahora, los que van a entender esto perfectamente bien van a ser los judíos de esa época, porque ellos conocen el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento los va a llevar directamente al Nuevo Testamento, especialmente al libro de Apocalipsis, que ahora les atañe a ellos. Ya lo que nuestro Señor Jesucristo le habló a la iglesia, a ellos en realidad saben que va a estar ahí. Pero lo que más les interesa es lo que va a pasar en el transcurso de la tribulación. Y todas las mismas palabras, Él está utilizando las cosas que ellos entendían perfectamente bien. Son cosas que ellos necesitaban entender. Entonces, por eso se lo dice. Entonces, después tenemos otro pasaje, que es el tercer pasaje que les quería dar. Entonces, el tercero que les quiero presentar es, se encuentra en Jeremías 25, del 30 al 31. Jeremías 25, 30 al 31. Dice lo siguiente: tú pues profecitarás contra Israel y todas las naciones. A eso es lo que dice. Yo se los puse ahí para que entendieran. Contra ellos, dice en la Biblia de ustedes. Dice: tú pues profetarás contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Israel y todas las naciones. Todas estas palabras, y les dirás: el Señor rugirá desde lo alto. ¿Por qué utiliza la palabra rugir? Es el león que viene y el león que va a rugir desde lo alto. Y dará su voz desde su santa morada. Rugirá fuertemente, de nuevo te lo dice, contra su rebaño. ¿Los rebaños quiénes son? ¿Qué son? ¿De qué está compuesto el rebaño? ¿Pero qué animal es? Una oveja. ¿Y quién está rugiendo? El león. Imagínense una oveja que oye el rugir de un león. Las ovejas no pueden hacer nada. Las ovejas son... me comió el león. Incluso muchas ovejas se mueren de ataque al corazón. Así Dios las salva de pedazos que le van a hacer. Ahora, los leones son buena gente, en el sentido de ellos matan y se van directamente a la garganta. Y le rompen la tráquea, se mueren asfixiados. La mayor parte de los animales que son cazados mueren asfixiados. Aún la jirafa, porque lo primero que hacen los animales es ir y le agarran el cuello. Y lo trancan y se mueren pues ahogados. Se mueren por falta de oxígeno. Entonces... pero es rápido, es más rápido de lo que hacen las hienas, por ejemplo. Las hienas no hacen eso, ni los perros del África hacen eso. Los perros del África son 20, 30, 40. Y estos perros agarran a la presa, corriendo, corren muchísimo. Lo que hacen es que cansan a la presa. Corren a 35 millas por hora, a los antelopes que le llaman. ¿Cómo se dice antelopes en español? Los antílopes. Lo que hacen ellos es que los persiguen por millas y millas y millas. Los cansan. Porque esos perros tienen muchísima endurance. ¿Cómo se dice endurance? Endurance es aguante. Tienen mucho aguante. Tienen mucho aguante. Y ellos persiguen y persiguen hasta que ya el animal llega a un momento que se cansa. Esto es porque son más grandes. Se cansan. Ellos van en manada, pero no son manadas así como solamente todos atrás de uno. No. Ellos mandan animales. Cada quien tiene su labor. Uno por la mano derecha, otro por la mano izquierda, otros adelante para hacerlos bajar de velocidad al final, y otros atrás que son los que los persiguen para hacerlos correr más y más y más. Cuando se cansan, se le tiran arriba y se los comen vivos, igual que la hiena. Los agarra y comienza a rasgarlos. Como no puede, viene el otro y lo rasga por otro lado. Le abren el estómago, se lo van comiendo vivo, el animal todavía está, no le van al cuello. Pero estamos hablando de estos animales que son salvajes, que se lo comen vivo. Vivo. Ahora, no creo que los animales sientan mucho por el shock, porque hay un shock tremendo, que sabes que te van a comer, que te van a matar vivo. No es como la señora esa que mataba, que se fue a Alaska. Ustedes oyeron de aquel un tipo en Alaska que iba y vivía con los osos polares, y los osos polares lo conocían. Pero llegó y él hacía el film y venían los osos y no le hacían nada. Total que convence a una mujer que se vaya con él para Alaska. Y la mujer tonta va y se va con él para Alaska. Y están allá filmando y de repente viene un oso que no era de ellos. Era un oso diferente y a la mujer se la come viva. Y el otro está filmando, se le cae la cámara gritando. ¡Ah! A los dos se los comieron. A los dos. Pues bien, idiotas estar. ¿A quién se le imagina? ¿A qué mente le cabe una persona vivir con osos polares salvajes? Es una locura, pero hay gente que lo hace. Lo que le estoy tratando de decir es que estos animales son feroces, pero no el león. El león mata, primero ahoga y después hace lo que tiene que hacer. Entonces, este pasaje nos deja saber a nosotros que rugirá fuertemente contra su rebaño, o sea que para que el rebaño se dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. Fíjense que aquí está hablando no solamente de su pueblo, sino que también está hablando de los habitantes de la tierra. Si ruge, él dice, rugirá fuertemente contra su rebaño. No dice que se los va a comer. Ahora, ¿qué pasa cuando estas ovejas oyen el rugir? ¿Ustedes creen que se van a la fuga? No, se congelan, se quedan. Nos agarró el león, pues. O sea, yo me imagino las conversaciones que tendrán entre ellas. Yo dirá, bueno, yo corro enfrente tuyo. Mientras yo corro adelante de ti, no tengo problemas. Que tú eres la última, ¿verdad? Entonces, pero no, aquí no dice que no va a comerse a su rebaño, sino que rugirá contra su rebaño. Dará gritos como los que pisan las uvas contra los habitantes de la tierra. De nuevo, en Jeremías nos está hablando del lagar del furor de Dios. El versículo 31, ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra naciones. ¿Quién es el Señor aquí en Jeremías? Jesucristo. Jesucristo, ese Jesucristo es el Dios de Israel. Jesucristo tiene un pleito contra las naciones, entra en juicio contra toda carne, y a los impíos los entrega a la espada, declara el Señor. Entonces tenemos aquí pues una imaginería impresionante de lo que va a pasar. Todo esto que ustedes ven aquí ocurre al final del segundo periodo de la tribulación. Entonces vamos a parar aquí, vamos a comenzar con el versículo 20 del capítulo 14, porque todo esto ocurre al final del segundo periodo de la tribulación y vamos a entrar en eso en la próxima. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir entendiendo todas las cosas que tú vas a hacer en el futuro. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de iniciar la segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios e iniciamos esta porción del libro de Apocalipsis. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con toda esta información y que sea todo para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con la segunda clase del día de hoy del libro de Apocalipsis y hemos llegado, pues, después de darle el trasfondo de estos tres diferentes pasajes que nos hablan de lo que va a ocurrir en la segunda mitad del periodo de la tribulación, y pasamos por tres diferentes profetas del Antiguo Testamento. Pasamos por Joel, pasamos por Isaías y finalizamos con Jeremías. Y todos ellos, pues Dios les dio información para que nosotros supiéramos lo que iba a suceder en el tiempo final, pero sobre todo para que el pueblo de Israel supiera lo que iba a pasar. Porque cuando ellos colinden esta información con la información que se encuentra en el libro de Colosenses, se van a dar cuenta de la similaridad que tienen, y ellos se van a dar cuenta pues que el Mesías es Jesucristo, que se los ha dicho de maneras diferentes, y que finalmente pues ellos ahora pueden creer en Él, pensar en Él y clamar a Él como su Mesías. Entonces llegamos al versículo 20 del capítulo 14. Nos dice lo siguiente: y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Cuando habla fuera de la ciudad, nos deja saber aquí que nuestro Señor Jesucristo va a hacer la matanza fuera de Jerusalén. O sea que en Jerusalén van a pasar cosas, pero cuando Él habla de esta guerra tan importante, primero va a ser en todos los aserradores. No va a ser en Jerusalén en sí. El lagar tiene que ver con la batalla de Armagedón. No solamente ocurre en el valle de Josafat o de Esdraelón o Megido, pues, que de paso es donde sale la palabra Armagedón, Megido. Y como hemos estudiado, es simplemente el área donde las provisiones del ejército del Anticristo llegan. Llegan a esa zona, desembarcan ahí, sacan todo su armamento, lo arreglan, lo distribuyen, etcétera. Ustedes saben que en las últimas guerras que se han dado, ya los generales, que son los que comandan el movimiento de tropas, porque son los que tienen la información logística, lo hacen desde lejos, pero ahora han tomado el asunto de ponerlo en el campo de batalla. Los generales van al campo de batalla con vehículos especiales y ellos de esa zona lideran todo lo que está pasando. Eso desde Hitler lo están haciendo de esa manera, que ellos acaban todo el cuerpo mayor, pues, del ejército, y ellos son los que dan las órdenes de una central. Cuando Hitler, por ejemplo, se esconde, él manda a poner todos los cables telefónicos de todo el país, que se comunicaban con todo el país de Alemania y con todas sus tropas, en una zona central. Pero la zona central estaba lejos de Múnich, incluso ellos se fueron por las zonas donde estaban los bosques, y ahí se escondían ellos mientras daban toda la información. Entonces, aquí vemos pues que simplemente es el área donde las provisiones del ejército del anticristo llegan, y es el área de la base de operaciones donde se inicia el ataque, y es ahí donde todas las tropas del anticristo entonces se reúnen. Este es el valle de Israelón. Entonces, fíjense lo que me está diciendo: el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y después, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia de 320 kilómetros. Yo voy a dar la traducción de todo esto. Aquí, primero que todo, esto no debe ser traducido como que la sangre subió hasta los frenos de los caballos. Siempre tenemos esa imagen, siempre nos preguntamos nosotros, wow, estamos hablando de, aquí se está hablando de 200 millas, aquí estamos hablando de 320 kilómetros, ¿verdad? Viene siendo 186.9 millas. Nosotros entendemos más las millas porque vivimos aquí. Pero ¿cómo puede ser posible de que la sangre suba hasta arriba, hasta los frenos del caballo? Estamos hablando de ríos de sangre. Bueno, eso no es lo que está diciendo la palabra. Y por eso les leí estos versículos anteriores. Porque básicamente lo que tenemos aquí es la preposición acri. Esta preposición acri que ven aquí, dice que fue pisoteado, cae, el paciente, lenos, es cesen, tes, poleos. Y ahora la palabra que les quiero ver es acri. La palabra acri que está aquí en el ton, y no, apo, aquí está la palabra acri. ¿La pueden ver aquí? Es una A-C-H-R-I. Una A-X. Eso fue lo que les dije. A-X-R-I. Y esta palabra de aquí significa hasta. Pero a lo que se está refiriendo no es a la sangre que sube como río hasta allá arriba, sino a que la sangre salpica hasta arriba, es tanta la sangre que salpica, y por eso el Señor Jesucristo habla pues de que todas estas, fue de los gritos de su, que pisan los uvas contra los habitantes de la tierra, ha llegado el suelo, toda carne de los impíos. Fíjense que aquí en Isaías, ¿por qué está rojo su ropaje y vestiduras como que pisa el lagar que he pisado yo los pueblos, ningún hombre está conmigo, la pisé y mi ira y los oyé mi furor y la sangre salpicó mis vestiduras? Es salpicar, la misma palabra que está haciendo, que salpica la sangre del furor de la batalla. Ellos entendían pues que las batallas antes eran con flechas o también tajaban. Y cuando tú tajas algo, pues vuela la sangre. Estaba hablando de una matanza espectacular. Y lo que está diciendo es que llega, la connotación que tiene es que la sangre de los muertos salpica hasta los frenos de los caballos. La imaginería entonces es una sangrienta batalla, una batalla que se extiende por 183.9 millas, que es larguísima. Ahora, ¿cómo se medía Israel en las épocas de la Biblia? Se medía Israel desde Dan hasta Beerseba. Desde Dan hasta Berseba, la tribu de Dan hasta Berseba, y yo les pongo aquí este mapa. Miren, que de paso, ¿ustedes ven esa hendidura que hay aquí? ¿Ven esa hendidura? Bueno, ahí es donde van a entrar el ejército, ese es un puerto natural, ahí desembarcan las naves y ese es Valle de Jezreel. Pero aquí arriba ustedes pueden ver a Dan, no sé si se puede ver ahí, Dan, ¿sí lo pueden ver? Aquí arriba, Dan, se medía Israel desde Dan hasta Beersheba, hasta aquí, porque ese era el pueblo ocupado. Este es otro mapa, pero todo se ocupaba de aquí a aquí, y de aquí de Beersheba hasta Dan, adivinen cuántas millas hay, 200 millas. Estamos hablando de que la batalla va a ser una batalla que cubre todo el pueblo, todo Israel pues. La matanza de los ejércitos es de ese lugar que él distribuye, no sé si ustedes pueden ver desde allá el lugar que distribuye desde este puerto se distribuyen los ejércitos, uno los manda para acá abajo, que es la zona donde está Petra, otro los manda para acá, otro los manda para aquí, otro los manda para arriba. O sea que va distribuyendo a los ejércitos de ahí, desde la central. Pero el ejército contra el cual va a ir nuestro Señor Jesucristo es con el ejército que baja directamente a buscar a Petra, a la zona de Petra, de Bosra. Esta es la zona de Bosra. Bosra, aquí está Bosra, ¿sí lo pueden ver? Entonces, en esta zona de aquí, que es una zona no solamente es árida, desértica, sino que es muy difícil esa zona, y además de eso, pues están estas hendiduras y estos lugares donde ellos se pueden meter dentro de las montañas. Podrán ir con helicópteros ellos, pero cuando ellos se meten dentro de la montaña, esos helicópteros no pueden hacer nada. Para que ellos puedan derrumbar eso, necesitan las bombas que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, que son bombas que entran y penetran y pueden penetrar hasta 200 pies y después detonan allá abajo. Pero no lo puede hacer con helicóptero. Entonces, va a ser una batalla espectacular, y él está hablando aquí de que pues, de 183 millas va a haber problemas. Entonces, cuando se habla de la extensión de la tierra de Israel, siempre se mide desde Dan hasta Berseba. Y este es todo el área del campo de batalla que va a existir. Pero nos está dando medidas, porque nosotros sabemos que quizás la zona de esta puede bajar 189 millas, pero comenzando con Bosra. Con Bosra, porque aquí va a estar la batalla principal del ejército. O sea que él manda ejército directamente aquí, porque él sabe que aquí van a estar ellos. Entonces puede ser que esta zona de 189 kilómetros baje y comprenda Bosra hasta la parte un poquito norte de Jerusalén. Jerusalén está aquí abajo, pero el sur, Jerusalén. O sea que puede ser hasta aquí arriba el valle de que, o sea, toda la zona del valle que él tiene, la tiene controlada. O en el mundo entero va a haber conflagración. Todo el mundo va a sentir, pero aquí se está concentrando específicamente en Israel, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él lo que le está diciendo es cómo él va a salvar a su pueblo y cómo va a destruir a los enemigos de su pueblo que él ha llamado. O sea que no son todos los moradores. Cuando hay guerras, no todos los moradores van a ir. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos están en guerra, no todos los ciudadanos van a la guerra. Solamente va el ejército a la guerra. Las otras personas se quedan aquí. Lo mismo pasa con Alemania. En Alemania solamente salía el ejército de Alemania a hacer la guerra, pero ciudadanos se quedaban, y generalmente se quedaban las mujeres, los niños jóvenes, los ancianos, etcétera. Pero no todos salían. Cuando habla de la destrucción, va a ser de la destrucción de estos, y después viene pues la matanza de las personas que son incrédulos. Aquí no va a quedar un solo incrédulo cuando comience nuestro Señor Jesucristo a gobernar. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en mente, porque nos habla de lo que va a hacer el Señor, y el Señor es el que va a destruir sangrientamente a los ejércitos del anticristo, y todo esto cubre pues la tierra desde la parte más nórdica de Israel hasta la parte sur, que tiene que ver con Bosra. Hacia el norte no va a ir mucho, porque el ataque a Bosra y a Petra va a ser hasta que ellos entren a esta zona de aquí. O sea que hacia el sur no se van a extender más, es muy árida, no van a poder correr los que están adentro. Tiene que ser la pelea aquí y después regresan a tomar ciudad, pero es aquí donde viene nuestro Señor Jesucristo primero y los destruye. Básicamente Él los destruye a ellos completamente. Entonces, recuerden que esto simplemente nos da un resumen de lo que va a ocurrir. Básicamente es lo que tenemos en el capítulo 14 y en el capítulo 15 también. El capítulo 15 es muy corto, el capítulo 15 tiene 8 versículos nada más. El capítulo 15 entonces tiene dos escenas. Los versículos del 1 al 4 se enfocan en los mártires victoriosos que han salido de la tribulación y ahora están en el trono de Dios. Y la segunda escena cubre los últimos 4 versículos del 5 al 8, 5, 6, 7 y 8. Y estos se enfocan en los 7 ángeles del cielo que salen del templo celestial con las copas de juicio que van a derramar sobre la tierra. Y están vestidos en su uniforme judicial. El uniforme judicial está descrito, yo se los voy a leer en un momento, como oficiales de la corte, con vestiduras blancas y el cinto dorado, igual que salió nuestro Señor Jesucristo como juez, los cuales eran pues ropaje típico del primer siglo en el contexto judío, y vestimenta que era pues típica de los jueces llevando a cabo una sentencia. Entonces, permítanme darles a Apocalipsis 15, porque ya hemos llegado a este lugar, y les leo los primeros 4 versículos. Dice lo siguiente: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas. Fíjense lo que nos dice, son las últimas 7 plagas. Aquí se acabó ya el asunto. La palabra que se utiliza ahí es escatos, de ahí viene la escatología, las últimas cosas, porque en ellas se han consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. en el pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban. Aquí nos habla pues del cántico de Moisés, siervo de Dios, pues el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Y tenemos una sinopsis, pues él nos está diciendo de que así va a ocurrir esto, nos está dando el resultado final de lo que ha ocurrido. Y después en el versículo 4 nos dice: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Ya después de que ocurra todo esto, pues todo el mundo sabe que Él es el Señor. Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Y después de estas cosas miré, fíjense que los juicios han sido revelados, han sido presentados. Aquí tenemos nosotros que se están cumpliendo los juicios divinos y de las oraciones de los santos que habían pedido vindicación al Señor debido a la sangre que había sido derramada de los justos. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Todo esto que estamos viendo en el capítulo 15 ocurre en el cielo. Recuérdense que en el libro de Apocalipsis tenemos la imagen en el cielo y después baja a la tierra lo que está pasando. Después te deja saber lo que está pasando en el cielo, regresa a la parte a la tierra para dejarte saber lo que está pasando en la tierra. Entonces aquí el escenario es en el cielo, la escena es en el cielo. Y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces tenemos la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo con vestiduras blancas y el traje que tiene la banda de oro que habla de los jueces, pues. Entonces, el versículo 7, entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas. Fíjense quién les está dando a ellos, a los siete ángeles, las copas. ¿Quién se las está dando? Uno de los cuatro seres vivientes. Estos son los ángeles especializados que están alrededor del trono de Dios y que sirven a Dios. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. O sea que aquí está el furor de Dios, que esto es algo muy interesante que lo vamos a ver con más detalle. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Fíjense que gloria de Dios y de su poder está en el templo y se representa con este humo, pues es un humo especial que está en el templo en este momento, y nadie podía entrar hasta que se terminen las siete plagas entre los siete ángeles. Estos son los últimos siete ángeles entonces que van a llevar a cabo la función final del juicio divino sobre las naciones de la tierra, y sobre las naciones de la tierra que han mandado las porciones de sus ejércitos y los han puesto bajo la ejida de Satanás, bajo la ejida del anticristo, básicamente. Lo que está ocurriendo hoy en día es algo, por ejemplo, que nunca había ocurrido en la historia humana. Y les hablo de lo que está pasando, por ejemplo, con los ejércitos de las Naciones Unidas, de la ONU. Tienen ejércitos, y esos ejércitos, hay soldados norteamericanos que están bajo la comandancia de un alemán en este momento, que es el general de los ejércitos de las Naciones Unidas. Y así como los Estados Unidos, hay franceses, hay italianos, hay alemanes, hay de diferentes países del mundo, mandan sus ejércitos, hay indios, hay de todos. O sea que estos ejércitos son formados para servir a las Naciones Unidas, pero vienen de diferentes países, y todos están bajo el comando del general que los guía. Cosa similar va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Ahora se está practicando, pues, se está mejorando, se están entrenando para que ellos puedan recibir esta información. Ahora, ¿qué tan difícil va a ser transmitir una orden si el general viene y te habla a ti en alemán? Y las tropas hablan por al menos 15 a 20 idiomas diferentes. ¿Correcto? Y eso es lo que va a pasar porque son todos los países del mundo que han sido convocadas. Ya para esa época, para hoy ya, yo les he hablado de los adelantos de la computadora, cómo la computadora puede traducir simultáneamente. Eso se está mejorando más y más y más y más y más. Bueno, simplemente con unos audífonos, la persona habla por un lado en un idioma y ¡bum!, inmediatamente se traduce a los idiomas que componen esos ejércitos. No hay problema. Antes no se podía porque no había la tecnología. Ahora sí se puede. ¿Cómo lo hizo Alejandro Magno? Lo hizo a través del griego común. Él iba, conquistaba y les enseñaba a todas las personas el griego común. El griego común es matemático. No le cabe, no hay manera que se puedan equivocar de la manera que el griego común es. Entonces, pero eso era en sus etapas, pues, crecientes, en sus etapas recién salientes, pero ahora ya las cosas han mejorado de tal manera que ellos van a poder hacer cosas que antes no podían hacer, básicamente. Y ahora, después nos dice, ahora los llevo al capítulo 1, pues al versículo 1. Vi otra señal en el cielo, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete últimas plagas, con las cuales la ira de Dios es consumada. Entonces, el escenario en el capítulo 15 toma lugar en el cielo, al igual que los que ocurrieron en el capítulo 14. Entonces, ya estamos finalizando la etapa que nos demuestra pues lo que está ocurriendo en el cielo. Los ángeles están saliendo del templo de Dios, tienen órdenes específicas para llevar a cabo aquí en la faz de la tierra. Y hemos visto cómo los versículos anteriores inician con "vi otra señal". Con eso se inician, "vi otra señal". Pero aquí tenemos algo distinto en este versículo, y eso se debe al contexto. Aquí no tenemos una continuación de lo que se vio en el capítulo 14. Aquí tenemos algo nuevo. Aquí hay un cambio específico. Y vemos un movimiento progresivo. Ese movimiento progresivo nos está enfocando a lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. Ya va a comenzar. Entonces, o sea que este versículo 1 del capítulo 15 sirve como resumen de lo que va a suceder en el próximo capítulo, el capítulo 16. Entonces, el capítulo 15 nos da un preludio celestial de la implementación de estos juicios de las copas que en realidad ocurren en el capítulo próximo, que es el 16. Porque el capítulo 15 es muy corto, simplemente es introductorio. Ahora, el primer versículo nos deja saber que Juan vio otra señal en el cielo. Y de paso, esta es la tercera señal que hemos visto desde el Apocalipsis 12:1. O sea que estas son señales específicas que le están dando a él la pauta de la revelación. El primero que vimos, lo vimos en Apocalipsis 12, del 1 al 2. Fíjense, y dice ahí, y vi una gran señal, apareció en el cielo. Una mujer, y ahí está la señal, la gran señal es una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, y estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Y aquí, entonces, como ya hemos estudiado, la mujer representa a Israel, y el plan de Dios para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Las 2 estrellas representan las 12 tribus de Israel. O sea que la imaginería sale del sueño que tuvo Josué en Génesis 37. También nos remonta a Génesis para que sepamos de qué se trata, porque no simplemente Juan está hablando y lo está sacando la información de su mente, sino que toda la revelación que recibe de Dios tiene que es la continuación de lo que se había dado previamente al pueblo de Israel. En Génesis 37, donde su madre está representada por la luna, su padre como el sol y sus hermanos por las 2 estrellas. O sea que no es que él sale de repente con esta imaginería dejándole saber a la persona de qué se trata. Esto se ha prestado mucho porque la iglesia católica diga que esto representa a la iglesia y no tiene que ver nada con eso. Y las 2 estrellas son los 12 apóstoles. Y, o sea que le cambian la terminología porque, como les he dicho anteriormente, la iglesia católica lo que hace es alegorizar el libro de Apocalipsis. Y cuando tú alegorizas, inyectas tu pensamiento a lo que dijo el autor. Nosotros queremos saber lo que el autor dice basado en las escrituras, no basado en lo que dice uno de los padres de la iglesia primitiva, especialmente cuando ellos alegorizan toda la información. Entonces, esta fue la primera señal. La segunda señal la vimos en Apocalipsis 12:3. Dice, entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas habían 7 diademas. Entonces, aquí se establece la escena de la batalla. Básicamente, se encuentra entre dos señales, entre estas dos señales. Por un lado, la mujer descrita como la gran señal, que es Israel, y la segunda señal no es llamada una gran señal, simplemente es llamada una señal. Y básicamente describe la guerra fundamental que ha ocurrido a través de la historia entre Satanás y el pueblo elegido de Dios, que es Israel. Siempre ha perseguido a Israel, siempre. O sea, la persecución de Israel es satánica, yo les he comentado esto muchas veces, y ahora pues llegamos a la tercera señal, y esta señal se encuentra en el cielo. Y estas señales son importantes porque nos permiten entender la orientación de estos juicios. Y el tercer versículo nos deja saber algo al respecto. Y dice, el versículo 3, en el capítulo 15, dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Esto es específicamente para el pueblo de Israel, no es para la iglesia. Nosotros simplemente estamos aprendiendo lo que va a pasar, pero pertenece a Israel. El Cordero lo conocían porque lo hacían, yo les comenté, 1440 años haciendo pues el sacrificio del Cordero. ¿Conocía el pueblo de Israel lo que era el Cordero? Sí, sabían que era el Cordero de Dios. Entonces, esto nos deja saber que definitivamente hay un aspecto judío, y aquí se encuentra una alusión al éxodo de Israel, y eso es algo muy importante, porque fue a través del éxodo de Israel que Dios libera al pueblo de Israel. Y resulta que ahora se está hablando de otra liberación, la liberación final del pueblo de Israel. Entonces, y recuérdense que el pueblo de Israel tuvo que poner la sangre del Cordero en los dinteles de su puerta y en el poste. El poste, el que atraviese los dinteles, tenían que rociar la sangre del Cordero, porque eso dejaba saber que ellos creían en las promesas de Dios. Entonces ahora ellos tienen que creer en el judío para salvarse, tienen que creer en el Mesías, en el Cordero. Por eso se utiliza tanto el Cordero en el libro de Apocalipsis, porque es el Cordero de Dios. Es donde más se utiliza la palabra Cordero de Dios, para que el pueblo de Israel sepa que ese es el Cordero, ese es el Cordero, y nos hace ver que es la salida del pueblo de Egipto, que Él redimió con su sangre, que los va a redimir a ellos otra vez, el Cordero de Dios. Entonces, estos mártires están unidos a las promesas del Señor, que les deja saber que Él los va a salvar, así como lo salvó la sangre del Cordero, lo salvó, porque ¿cómo salvó la sangre del Cordero cuando fue rociada en los dinteles de las puertas de las casas de Israel? Están los dinteles de la puerta, y aquí están los postes, y lo que hacían ellos era que tuvieron que tener, por instrucciones específicas, un cordero, y ese cordero fue inmolado. No se le podían quebrar los huesos, de paso, porque hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el cual no sufrió quebradura de huesos como todos los demás que le practicaban lo que era curafragma, que venían y le rompían las piernas para cerciorarse que se murieran. ¿Y por qué le rompían las piernas? Porque una persona podía durar 3 días en la cruz, y le ponían, para que durara más, le ponían una pierna sobre la otra, para que, por el peso, su propio peso los ahogaba, ¿verdad? Le trancaba la respiración. Entonces, claro está, nadie se quiere morir ahogado, y ellos con la otra pierna apretaban y subían, y volvían a caer, hasta que ya lo, si tú utilizas mucho músculo, ya comienza a temblar y pierde la fuerza, porque no tiene oxígeno, no tiene cómo, y se murió, tenían mucho tiempo. Lo que pasa es que a nuestro Señor Jesucristo y a los otros les tuvieron que quebrar las piernas, porque era día sagrado para los judíos, y los judíos pidieron que no se quedaran esos cadáveres en la, o esas personas en las cruces, y vinieron los soldados y le quebraron las piernas al de la izquierda, y le quebraron las piernas al de la derecha. Pero cuando llegaron a nuestro Señor Jesucristo, ya nuestro Señor Jesucristo había entregado su espíritu. Recuérdense, nadie me lo quita, yo tengo poder de mi Padre para darlo y para recibirlo. Entonces él dio su espíritu, ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y esta cena del Cordero, pues no se permitía que le quebraran los huesos al Cordero. Entonces, con la sangre del Cordero, ellos marcaban todas estas dinteles con un hisopo, ¿verdad? Y de esta manera, la sangre del Cordero los cubrió cuando pasó el ángel de la muerte. Todos los primogénitos fueron muertos, menos los que tenían esa marca en sus puertas. Y es un recordatorio de que nuestro Señor Jesucristo lo salvó. El Cordero de Dios lo salvó entonces, y el Cordero de Dios nos va a salvar ahora. A los creyentes, no a los incrédulos. Los incrédulos van a morir como los demás. Entonces, porque ya les ha dado suficiente tiempo para que se arrepientan. O sea, para enhebrar esta historia, estamos hablando 1440 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Viene nuestro Señor Jesucristo, han transcurrido 2000 años antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a venir más adelante, pero la misma imaginería es la que se le presenta al pueblo de Israel para que ellos se den cuenta. Entonces, los mártires están unidos a las promesas del Señor, que les hacía saber que Él los va a salvar, que va a redimir a la nación, al igual como ocurrió cuando lo sacó de Egipto bajo condiciones depresantes, desesperantes, bajo gran peligro, y aún así los redimió y los trajo a sus propias tierras y los estableció como nación. Así también los va a restablecer como nación al final de todo eso con su propio rey, el rey que es el Señor Jesucristo. Ahora, al final de la tribulación, todos estos juicios también tendrán que ver con la redención del pueblo de Israel. Los redimió. ¿De qué? De la esclavitud. Entonces, hasta el punto que ellos aceptan al Señor Jesucristo como sus Mesías, pues. Entonces, ahí es cuando el Señor los va a establecer como su nación, y entonces es cuando establece su reino mesiánico y regresa con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tiene dos rediles, el pueblo de Israel y nosotros. Tiene dos viñas, el pueblo de Israel y los que son injertados, que somos nosotros. De la misma rama somos injertados y producimos entonces las cosas que Él quiere. Entonces, en el primer versículo tenemos, fíjense cómo se va uniendo todo esto. Vi otra señal en el cielo, ¿verdad? Grande y admirable. Y la que dice aquí, Mega Kai Thaumas sasmastón, sasmastón, que es la segunda palabra. La primera parte que les puse aquí, kai eidon alo semeion en tu uranón. Uranón es cielo, semeion es el milagro, uno igual, otra señal de la misma clase. Y después dice mega kai tamazón. ¿La ven aquí la palabra mega que le sigue a la línea? ¿Ven esa palabra? Mega kai tamazón. ¿Sí la ven? Esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Y la señal es los siete ángeles que portaban las últimas siete plagas. Entonces aquí tenemos a los últimos ángeles que van a hacer entonces todo lo que Dios quiere que ellos hagan, pues llevar a cabo estas funciones. La palabra traducida admirable en el griego es tamaston, que es la palabra que les pongo ahí, y tiene la idea de ser algo que está más allá de lo normal, algo que es digno de admiración. O sea, que deja a la persona perpleja verla. O sea, es algo que no es común, que domina los sentidos por su poder visual. Cuando Dios ve eso, ellos saben de qué se trata, porque ellos van a conocer pues lo que existía en el pueblo de Israel, y ahora ven esa imagen impactante. Yo no sé si ustedes han tenido sueños que han quedado impactados con el sueño, porque algo apareció que te dejó, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, esto, ellos van a recibir algo similar a esto, y tiene que ver con la majestad de la justicia de Dios. Y este poder está siendo demostrado con estos juicios finales sobre el mal. Sobre el mal, y cuando hablo del mal, estoy hablando específicamente de ¿qué? ¿Cuál es el mal? Satanás y su organización, la política de Satanás, con eso ha gobernado el mundo, con el mal. El mal es la política de Satanás desde su inicio. O sea, todo lo que comprende el mal. Y nosotros somos un estudio de 12 horas acerca de lo que es el mal. O sea, de todas las artimañas engañosas del error, de todo lo que él utiliza, incluyendo la religión, incluyendo la filosofía, incluyendo el bien humano, incluyendo todo lo que puede existir, lo incorpora él en el mal para sacarse a las personas a su lugar. Utiliza la política tremendamente, utiliza el poder, utiliza, él premia a los suyos, pero los premia temporal, terrenalmente, no eternamente. Entonces, cuando habla del séptimo juicio de los sellos, algo sucedió. Permítame echar un poquito para atrás. Este poder está siendo demostrado con los juicios finales sobre el mal. Entonces, si ustedes se pueden recordar, en el capítulo 8 de Apocalipsis, cuando habla del séptimo juicio de los sellos, los testigos celestiales vieron lo que Dios estaba haciendo y se quedaron en silencio como por media hora. ¿Se recuerdan? Se quedaron atónitos de ver lo que Él estaba haciendo. Y esto es inherentemente lo que tenemos aquí en este caso. Aquí en esta palabra tenemos que esta señal es la última manifestación y conlleva esa abrumadora revelación que deja perplejos los sentidos de lo que Él va a hacer en la tierra. Otra cosa interesante es que estos siete ángeles aparecen siete veces más como grupo en este capítulo. En este capítulo se mencionan cuatro veces más, y después fuera del capítulo también son mencionados en Apocalipsis 16:1, más adelante en Apocalipsis 17:1 y en Apocalipsis 21:9. O sea que de nuevo los siete ángeles juntos que llevan a cabo pues la voluntad de Dios. Entonces ya sabe pues que esto se va a completar perfectamente bien. El uso de los verbos que tenemos aquí nos deja saber que esto es una realidad. Aquí no hay escapatoria. Esto es genuino, es como si ya hubiera pasado, como si estuviera leyendo el periódico de mañana, de lo que va a pasar mañana, básicamente. Y si tú pudieras leer el periódico de lo que va a pasar mañana, pues todo el mundo sabe que en los periódicos salen las... ¿Qué es lo que hicieras tú con un periódico? Si tienes el periódico mañana, ¿qué hicieras? ¿Lo lees? Si tú tienes la oportunidad, yo te doy el periódico mañana. ¿Qué es lo primero que vas a buscar en ese periódico? La información. ¿Saben lo que yo voy a buscar? Los números ganadores de la lotería. Óyeme. Lo primero que voy a hacer. Sé quién ganó. Sé la lotería de 200 millones de dólares. El número es tal y tal y tal. Yo voy corriendo a toda velocidad a comprarme esos números. ¿Ah? ¿Sí o no? O sea, lo que pasa es que tenemos que pensar en ciertas cosas. Pero si tienes el periódico de mañana, óyeme, tienes tremenda ventaja. Con esa certeza sale la información. No se sabe exactamente lo que va a pasar mañana. Exactamente. Ahora, si tú tienes esa información, tú tienes los 200 millones de dólares. Porque tú sabes hacia dónde se dirige todo esto. Tienes la oportunidad de actuar de acuerdo. El Señor viene. El Señor es real. Las cosas que van a suceder. Te lo está diciendo de antemano. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a la venida del Señor. Él viene. ¿Vas a hacer la voluntad de Él o vas a hacer lo que tú quieres? Yo sé que la pelea es grande y tenebrosa en contra de la naturaleza pecaminosa. Si tú tienes dudas en tu cabeza de una cosa, es la naturaleza pecaminosa que te está haciendo salir del lugar donde tú tienes que estar. Tú tienes que creer las cosas de Dios. Y hay muchas cosas que hacen la naturaleza, como dudas del porvenir, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer cuando llegue viejo? ¿Quién me va a mantener? Una serie de cosas que uno se pregunta, ¿qué tal si me da un ataque y quedo yo con la pierna estirada? Todas estas cosas son parte de la naturaleza. Tú estás en el plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Tienes que confiar en Él para que las cosas salgan bien. Entonces, es la naturaleza pecaminosa que nos hace dudar de lo que el Señor tiene para nosotros. Y también nos descarrilamos. La otra es la naturaleza pecaminosa en las otras áreas de debilidad que conocemos, que tenemos. Pero el asunto es que si tenemos la información del futuro y sabemos que el Señor viene, nosotros podemos entonces decir, ¿sabes qué? Yo le voy a poner freno a esto porque no es producente para mí. Es contraproducente para mí. Es más, entonces tú comienzas a vivir de acuerdo al Señor, lo amas porque te da la información. Él te dice, yo te amo, te amo tanto que te estoy dando el número de la lotería de mañana. Porque nosotros entendemos la riqueza de este mundo mejor. Tú puedes ser un creyente pobre o un creyente rico. ¿Qué es lo que determina si eres pobre o eres rico? Te voy a dar tiempo porque ya sé, ya es la última pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es lo de que determina que como cristiano seas pobre o rico? ¿Qué determina? Que si eres pobre o rico, ¿qué lo determina? ¿Es rico una persona que tiene 20 millones de dólares y no tiene capacidad? No, es un pobre rico. Entonces, ¿qué es lo que determina si eres pobre o rico? La capacidad adquirida de la palabra de Dios. Tú puedes ser un rico solamente con $1,000 en el banco. Puedes ser millonario con $1, como la mujer que dejó sus 2 centavos en el templo. Esa mujer era más rica que todos los millonarios que habían ahí. Era feliz, confiaba en el Señor, no tenía problemas que tenían ellos. Entonces, nosotros buscamos la capacidad. La capacidad la da la palabra de Dios, el entendimiento y el conocimiento de la misma. Ahí concluimos entonces. Como pueden ver, esto se pone muy, pero muy bueno. Entonces, la próxima semana seguimos pues con las últimas 7 plagas y los 7 ángeles. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas que has preparado para nuestra vida. Que todo sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.